Reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso, tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo los ha encargado a guardar como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé que cuando los deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso, algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estén alerta, acordándose que durante 3 años de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los dejo en mano de Dios y de su palabra, que es gracia y tiene poder para construirlos y darles parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre los he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados acordándose de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco.
Verbum Domini. Sing to God, O kingdoms of the earth.
Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Toquen para el Señor. Que avanza por los cielos, antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito, el Dios de Israel. Reyes de la tierra, canten a Dios. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Lifting up his eyes to heaven.
En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.
Verbum Domini. Christe.
Hoy es la celebración de la fiesta de San Bernardino de Siena, un franciscano que es considerado misionero, pero él no fue a tierras extranjeras, él fue misionero en Europa. Y es muy importante entender el ministerio que él ejerció. Nació en 1380 y murió en los años 1440. Pensemos en ese periodo. Por eso es bueno estudiar la historia, porque los santos vivieron durante cierto momento de la historia y en el momento en que vivió, la iglesia se encontraba en un estado muy difícil. Cuando nació, el Papa aún estaba en Francia, en Aviñón. Y mientras ahí, francamente, los franceses eran mucho más eficientes en organizar la administración papal que los italianos. Si alguna vez han visitado Italia, no es sorpresa. Nada más traten de ver un tren que llegue a la hora. Pero también les será posible amasar mucha más riqueza. A propósito, Europa también estaba enriqueciéndose. Había un gran aumento en las transacciones comerciales. Y durante los primeros años de su vida, los portugueses estaban bajando por la costa del África y más adelante darían la vuelta y llegarían hasta la India. Fue la era de la exploración que preparó para lo que más adelante sería el descubrimiento europeo de América. Así que es una era del crecimiento de la ciencia y de todo tipo de cosas, pero también del enriquecimiento. Y producto de ello, muchas personas en la iglesia, comenzando desde la cima, estaban atravesando mucha corrupción, estaban alejándose de Cristo y diciendo, bueno, si mantenemos en funcionamiento la maquinaria de la iglesia, todo estará bien, prosperaremos. Lo veían como una parte de la vida que los haría de ser ricos, así como otros otras cosas eran parte de la vida y hacían ricos a los mercaderes. Y así eran las cosas. Esto es algo que debemos esperar si creemos en el pecado original. Todos nosotros estamos nacidos en el pecado original. Y producto, los deseos desordenados son parte de la experiencia humana. Hay ocasiones en que queremos ser buenos y otras veces en que queremos ser malos. Y va y viene. Y la conversión no es algo que uno puede decir, oh, muy bien, tuvimos un periodo de gran santidad al comienzo de la iglesia y ahora todo está bien. No, así no funcionan las cosas. Cada generación tiene que experimentar a Cristo nuevamente y experimentar, pedir el perdón por los pecados propios una vez más. Esto es parte del proceso de la existencia humana. Lo vemos desde el comienzo, en los capítulos, en los primeros 11 capítulos del Génesis y más adelante. Así es la vida. Y nunca olvidaré a un ministro protestante de nombre David Duplessy, quien leyó una frase que no entendía. Dios no tiene nietos. Y él buscó en la Biblia, no podía encontrar nada acerca de nietos en la Biblia. Así que dijo, ¿qué significa? Así que finalmente se dio cuenta que es verdad. Dios no tiene nietos. Cada uno de nosotros tenemos que nacer nuevamente como hijo de Dios. Nuestra propia experiencia de aceptar a Cristo, nuestra propia experiencia de amar al Padre, nuestra propia experiencia de arrepentirnos de nuestros pecados, no podemos esperar que nuestros abuelos, que el arrepentimiento de nuestros abuelos, de sus pecados, cuente para nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros propios pecados y experimentar nuestra propia relación y nuestras propias dificultades en el progreso en la vida de oración y espiritualidad y santidad. Esa es la vida humana. Y una de las grandes cosas que decimos, que creemos en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Esas son las cuatro características de la iglesia. Y la santidad puede que no siempre esté en cada miembro de la iglesia. Es la realidad. Pero lo que hace Dios es suscita santos en medio de periodos de corrupción y desorden. Y utiliza esos santos. Él no los llama nada más para que ellos sean santos solamente. Los suscita para que ellos vayan a otros y ellos evangelicen a otros. Por esa razón, San Bernardino re-evangelizó Europa, llamando a los pueblos al arrepentimiento. Pues en medio de sus riquezas, algunos eran tan ricos que lo perdían en las apuestas. ¿Acaso eso ha cambiado? ¿Es diferente acaso que la lotería que tenemos en todos lados, donde la gente tiene esa tonta esperanza de ganar miles de millones de dólares? ¿Acaso es diferente? ¿Es diferente cuando uno va a los casinos que hay por todos lados? La gente se cansó de ir a Las Vegas, ahora están por todos lados. Y ese tipo de necedad, en lugar de pensar, el Señor me dio este don de esta riqueza, ¿cómo quiere que lo utilice? Ese sería el camino de la santidad. Es para ayudar a la economía, para que la gente pueda crear empleos y la gente pueda trabajar y ganarse la vida. Ese es el propósito de aumentar la riqueza, para ayudar a los demás, no solamente regalándoles cosas. Usualmente eso no es muy inteligente. Es el comienzo de malcriar a las personas. Más bien, se trata de ayudar a las personas a encontrar un camino en el mundo que descubran sus propias fuerzas en una variedad de tareas y labores que tienen. Por eso es que Dios da la riqueza para edificar la tierra, para hacer de este lugar un lugar mucho mejor para todos. También tiene que ver con el llamado a arrepentirse de todo tipo de pecados, pero él hacía esto al enfocarse en el nombre de Jesús. Y lo que él hacía es llevaba banderolas, y en las banderolas estaban las letras Iota, Eta, Sigma. Son letras griegas. Lucen como nuestras letras I, H y S. Pero no son la I, la H y la S. Iota, Eta, Sigma. Para aquellos de ustedes que no están en una fraternidad o una sororidad, son las primeras tres letras del nombre de Jesucristo. Jesús, en griego.
Y él
ponía el nombre de Jesús ahí y llamaba a la gente a que se enfoquen en nuestro Señor Jesucristo. Y enormes muchedumbres iban a esas procesiones y enormes muchedumbres respondían porque él era tan fervoroso. Y esto era algo que provenía de dentro de él. La santidad de la iglesia era algo que Dios estaba dando. Él estaba consagrando San Bernardino para que él pudiera reconsagrar a Europa. Y es muy apropiado que tengamos esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles acerca de la despedida de Pablo a Efeso. Él había pasado 3 años predicando ahí. Estaba en camino a Jerusalén y dijo que en Jerusalén el Espíritu Santo estaba dando a la gente esas palabras, esas profecías. Él iba a sufrir mucho. Él estaba comportándose mucho como Jesús, nuestro Señor. En San Lucas capítulo 9, San Lucas señala Jesús volvió el rostro hacia Jerusalén, consciente de que iba a morir ahí y luego resucitar. Él conocía su misión. Él estaba volviendo el rostro hacia allá, una expresión para mostrar su determinación y su enfoque en la misión que tenía. Ahora, San Pablo está camino a Jerusalén, a pesar que él sabe, y es algo que surgía una y otra vez en el resto de su peregrinaje. San Lucas, a propósito, lo estaba acompañando para ese momento. Por eso es que vemos en esas secciones, justo antes de esto, que dice, embarcamos hacia Troas y luego fuimos aquí, vamos allá, porque Lucas estaba con él. Él escuchó todo esto, por eso él está escribiendo esto, porque él estuvo presente. Y cuando hace eso, hay un punto muy importante donde él dice aquí, creo que es el versículo 28, que ustedes, capataces, en griego, ¿cuál es la palabra para capataz? Episcopos. La palabra que significa obispo. De ahí derivamos nuestra palabra obispo. Así que le está hablándole a los obispos de esa área que él ya había nombrado como apóstol. Él tenía autoridad para establecer obispos. Y él les está hablando en particular de que el Espíritu Santo les ha nombrado como obispos. Es una traducción de una palabra hebrea, de hecho, para los líderes de Qumran, donde se escribieron los rollos del Mar Muerto. Los líderes ahí eran llamados Mefactarín, que significa capataz o jefe. Y lo tradujeron de ahí. Así que es una palabra que se utilizaba en Tierra Santa y fue transmitida a la iglesia, en donde uno cuida de la iglesia de Dios, que la adquirió con su propia sangre. Es una parte muy importante a propósito. ¿Dios Padre acaso derramó su sangre en la cruz? No. ¿El Espíritu Santo acaso derramó su sangre en la cruz? No. Solo Jesucristo. Y aquí tenemos a Pablo dejándolo muy claramente, que la iglesia y él creen que Jesús es Dios. lo dice ahí mismo. Y utiliza la palabra con su propia sangre, no solo su sangre, sino dice con su propia sangre. Claramente se refiere a Cristo. Él les advierte de que habrá lobos feroces que querrán atacar al rebaño. Por supuesto que el maligno tratará de destruir a la iglesia y puede tentar a las personas de todo tipo de maneras. Y eso no ha cambiado. A través de nuestra propia concupiscencia es fácil caer en tentación y muchas veces ni siquiera necesitamos al diablo porque lo hacemos bien por cuenta propia. Pero es ahí donde los líderes de la iglesia tienen que recordar que están ahí para pastorear al rebaño, para que no caigan, y más bien se conviertan ellos mismos en medio de santidad en la iglesia para ayudar a llamar a la iglesia a la santidad, de manera que haya una constante renovación, como hemos visto a lo largo de la historia de los santos. Por eso es que los insto. Estudien la vida de los santos. Pueden leer los sermones de San Bernardino en la internet. Los pueden descargar gratis. Es algo que pueden hacer y leer lo que dicen. Aprender cómo era su vida. Y decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo sea medio para traer santidad en esta época? ¿Cómo puedo ser parte de tu santa iglesia a través de mi ministerio hasta el día que me llames a casa y me digas, buen trabajo, siervo bueno y fiel, como lo hiciste con San Bernardino?